Bueno, 3 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya en nuestra tercera hora de hoy. Hoy lunes 20 de mayo y es que como cada lunes junto con los viernes nos llega el momento de abrir ventana internacional. Hoy nos iremos hasta Nicaragua y lo haremos de la mano de Diego Cobo, periodista a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Diego, eguerdión.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues bueno, como decíamos, pues nos trasladaremos a Nicaragua contigo y es que, bueno, queríamos empezar con esas protestas que tuvieron lugar en Nicaragua hace aproximadamente un año, importantes protestas que se alargaron durante semanas en las que hubo enfrentamientos muy duros y también murieron cientos de personas. Querríamos que, bueno, empezando un poco por ahí, nos recordaras que, bueno, pues qué es lo que ocurrió en aquellas protestas masivas, de dónde surgieron y qué movimientos hubo.
Bueno, empezaron en abril del año pasado y fue una chispa aparentemente que no tiene nada que ver con en lo que ha acabado, ¿no? La chispa fue una protesta de los pensionistas unida con los estudiantes, uh-huh. Un malestar político general. Esa fue, digamos, la chispa que desembocó en toda esta violencia. Sin embargo, el germen se venía labrando desde meses, incluso años anteriores, ¿no? Que era el autoritarismo de un gobierno que desde que regresó al poder de unos viejos revolucionarios, pues ha ido cometiendo las tropelías que luego hemos ido viendo. Pero digamos que la chispa fue esa, fue en abril, uh-huh. Unas protestas de estudiantes y de pensionistas.
Uh-huh. Y cómo después, como decías, ¿podrías contarnos un poco más, bueno, cómo fueron esas protestas, qué surgió de ahí?
Se organizaron varias movimientos estudiantiles. Uh-huh. Que digamos, lo interesante de esto es que desde años antes sorprendía que en Nicaragua era una especie de tensa calma, una especie también de excepción al resto de países, podemos decir, violentos latinoamericanos, porque en Nicaragua, pues hombre, aunque el nivel de violencia había violencia y criminalidad, pero muchísimo, nada que ver con los países vecinos como son Honduras, El Salvador o Guatemala, nada que ver. Aquí no matan periodistas y uh-huh. siguen sin matarlos, han exiliado, pero en Honduras o en México están matando todos los días periodistas, en Nicaragua no. Entonces la violencia era latente y una especie de tensa calma, ¿no? Uh-huh. Que se notaba, pero sorprendía que no hubiera explotado. Por lo tanto, lo que sucedió en septiembre era algo que yo, cuando estaba allá, me sorprendía mucho, ¿no? Que se pudiera hablar con cierta libertad. Uh-huh. Esto ha cambiado.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco también cómo se posicionaban las izquierdas en torno a estas protestas.
¿Las izquierdas de ahí, de Nicaragua? Uh-huh. Bueno, pues lo que sucede en Nicaragua, como está sucediendo en Venezuela o en cualquier país, es que la ideología ya, la apropiación ideológica de estos gobiernos autoritarios, pues ha desmantelado un poco los bloques que algún día llegó a haber, ¿no? Y las izquierdas están protestando, o sea, los antiguos aliados del presidente, de Ortega y de la mujer, se están astillando, desde hace años ya se han astillado en diferentes grupos políticos y hoy en día son oposición, o sea, estamos hablando de gente como Sergio Ramírez o Yocanda Belli, que en su día fueron muy pro-guerrilleros, incluso Sergio Ramírez fue vicepresidente, ¿no? Uh-huh. Y es gente que está absolutamente en contra de este gobierno, porque como decíamos antes, ya no es una cuestión ya ideológica. De hecho, una de las banderas que llevó a la revolución sandinista a su éxito era el anticlericalismo, ¿no? Uh-huh. Y ya en este último gobierno, los últimos años del gobierno Ortega y Murillo, ha sido precisamente el ir a unas raíces cristianas, ¿no? Uh-huh. Y una especie de alianza y de ultracatolicismo, algo inimaginable años antes.
Uh-huh. Y desde por parte del gobierno, ¿cuál fue el posicionamiento que tomaron en torno a estas protestas?
Bueno, pues ha sido la represión, sobre todo llevada a cabo por grupos financiados, por grupos, llámese, paramilitares o de guerrillas urbanas, uh-huh, que lanzaban a la calle pues para contrarrestar los efectos de las protestas universitarias o de la oposición, ¿no? Uh-huh. Ese ha sido, básicamente, y la represión. Y como decía antes, algo que no se vislumbraba hace años, pero que esa tensa calma se quebró a partir de abril del año pasado. Uh-huh. Realmente se han visto acorralados y empezaron a ejercer la violencia ya de manera, bueno, la violencia y el asesinato, y a señalar a personas que han tenido que huir, han tenido que exiliarse, ¿no? Uh-huh.
Cuéntanos, bueno, además decías, ¿no?, señalar a ciertas personas que han tenido que huir de Nicaragua debido a esa represión. Bueno, cuéntanos un poco más, bueno, quizás al hilo de la represión también, ¿cómo está la situación ahora?
Pues a mí lo que... yo en Nicaragua no estoy en Nicaragua, vamos. Uh-huh. Suelo estar ahora, vuelvo para Latinoamérica, o sea, suelo trabajar por allí, pero sí tengo amigos y amigas y contactos allí que me cuentan, alguno de ellos, por cierto, exiliados, uno está en Valencia. Uh-huh. Y me dicen que estos brotes han pasado, pero ahora lo que están haciendo es como ya tienen identificadas a las personas, ¿no? Uh-huh. Que han metido ruido. Y entonces hay fuertes amenazas. Aparte de los casi 600 muertos que se ha cobrado el conflicto en los últimos meses, en el último año, uh-huh, pues hay miles de desplazados, sobre todo a Costa Rica, ¿no?, los que más posibilidades tienen, y los más activistas, claro. Entonces digamos que ahora lo que ha habido ahora es una especie de señalamiento. Últimamente, en los últimos meses, han ido muchos periodistas, los periodistas del Confidencial, Chamorro, por ejemplo, uh-huh, y otros tantos referentes y opositores se han tenido que exiliar. Y se mantienen figuras más afamadas internacionalmente, como Cardenal o Sergio Ramírez y Yoconda Belli, se mantienen allí, porque bueno, ya meterse con ellos pues sería quizás internacionalizar mucho más el conflicto, ¿no?, porque son referencias internacionales.
Uh-huh. Y en bueno, en otros aspectos, ¿cuál sería la fotografía actual de Nicaragua? Gran represión, por un lado, y sí, por otros ámbitos, ¿qué nos podrías contar?
Pues incluso el CENIT, que es el Centro Internacional de Derechos Humanos, por eso hablábamos antes, ¿no?, del tema de ideologías. O sea, que ya no existen esas lógicas, o podríamos decir que lo que se podría decir que era el Partido Revolucionario, uh-huh, el sandinista, pues no lo está, aunque se hayan apropiado del nombre. Y de hecho, no quedan. Gente de la etapa antigua no han ido desertando por el camino, ¿no?, y fundando incluso otros partidos. Esto viene, como decía antes, de años atrás, de modificaciones de la Constitución. Han ido perdiendo los viejos apoyos, porque hay que recordar una cosa, que Nicaragua, la revolución sandinista, bueno, pues realmente aportó al país una riqueza cultural, una riqueza también educativa, es decir, por eso también estamos hablando de que era un país que era una especie de excepción, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente la revolución dio poder a las clases populares. Ese poder se ha ido perdiendo, pues la violencia ha ido aumentando, entonces está empeorando por todos los lados, ¿no? Realmente, uh-huh, no sé, como decía antes, miles de personas se han exiliado, la relación es complicada, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué oportunidades ves de, o bueno, hay algún movimiento, hay algún algún movimiento popular que esté moviendo un poco esos ideales sandinistas de aquella revolución?
No, yo creo que más bien quienes están moviendo los sandinistas son, como decía antes, estos grupos financiados, ¿no? Y que lanzan a las calles, llámese paramilitares o llámese, ¿no? Bueno, las juventudes también sandinistas, pero son estos grupos. Son más los grupos opositores, también en la clandestinidad. De hecho, escribí yo una cosa con un amigo exiliado y me dio por favor que no pusiera, que no escribiera su nombre real, a pesar de que él está en el extranjero y su familia también, ¿no? Sí. No quería dar las claves en una familia además de Masaya, que fue el bastión rebelde. Entonces eso significa que aunque estés fuera hay miedo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo contextualizarías, Diego, pues a nivel global y a nivel de Latinoamérica, bueno, cómo se está viviendo todo esto? Y bueno, ¿cómo afecta todo lo que está ocurriendo en otros países, ¿no? Ese giro a la derecha en muchos de los países, todo el tema de Venezuela, ¿cómo influye esto en Nicaragua y viceversa, ¿no? ¿Cómo influye la situación de Nicaragua en el panorama más general?
Bueno, es un poco difícil, yo creo, desde aquí, porque la información que nos llega aquí también está, yo creo, bastante filtrada o interesada, ¿no? Lo que nos llega. Pero sin duda hay una relación de fuerzas en Latinoamérica de izquierdas. Cuba, Venezuela, Nicaragua es una vieja alianza. Y el derrumbe venezolano, lo que es cierto, es que afecta mucho a Nicaragua, porque Venezuela otorga muchos millones a través del petróleo a Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Justo cuando murió Chávez yo estaba viviendo en Cuba, uh-huh. y en Cuba lo que asustaba, y realmente asustaba mucho, era que se acabara el régimen político venezolano, porque surtía a Cuba de petróleo, ¿no? La luz que prendida en Cuba viene del petróleo venezolano. Uh-huh. Entonces, es esa lógica. Luego también hay otra cuestión, que es la apropiación de los valores del pueblo y de la izquierda de estos países, ¿no? Eso es un poco preocupante, cuando se están quedando solos, y de hecho la gente históricamente de izquierdas está abandonando muchas veces estos movimientos que se arrogan la potestad de ser de izquierdas. Entonces, bueno, habría que, como decía antes, los viejos sandinistas en Nicaragua, pues están abandonando, han abandonado, vamos, de hecho, todos. Y quienes apoyaron la revolución y lucharon incluso con armas o desde las letras, esa guerrilla, no queda nadie, ¿no? O muy poca gente. Uh-huh. Eso creo que es significativo en los propios países, ¿no? Uh-huh.
Pues, Diego, no sé, bueno, si nos estamos dejando algo de lado, si por nuestra parte hemos obviado algo que sea importante en esta, bueno, a la hora de analizar esta actualidad.
Pues es difícil, como decía antes, ¿no? O sea, yo también puedo emitir opiniones, ¿no? Personales. Uh-huh. Yo tampoco soy analista ni experto, simplemente voy, escribo reportajes, hablo con la gente, veo, tal. Y sí, lo que me encuentro en estos países, Cuba, por ejemplo, conozco también bien, hablando de... Pues es que al final lo que nos llega aquí está todo bastante contaminado por un lado y por otro, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco más de prudencia a la hora de ejercer opiniones, porque generalmente las informaciones que llegan aquí, por ejemplo, el tema de Nicaragua es un país pequeñito, ¿no? Y por uh-huh. eso no se habla apenas a pesar de lo que está sucediendo, y no hay intereses, o no hay muchos intereses españoles como se hay en otros países, ¿no? Como Venezuela o Cuba, vemos el otro triángulo, uh-huh. que está muy unido. Entonces, básicamente, la información que nos llega aquí está viene cargada de intereses económicos, en el caso de Cuba, hoteleros, en el caso de Venezuela, petroleros, banqueros, ¿no? Entonces, la información que nos llega aquí a través de los grandes medios, sobre todo, está mediada por ese interés. Y uh-huh. eso es preocupante, porque no es realmente información, ¿no? Sino es propaganda.
Uh-huh. Y sí que, bueno, hemos hablado un poco del contexto en Latinoamérica respecto a Nicaragua. Bueno, ¿cuál es la influencia de Estados Unidos o cómo incide Estados Unidos o qué posición tiene en este puzzle?
Pues en el caso de Nicaragua, sobre todo está teniendo mucha influencia, bueno, lo tuvo con todas las contraguerrillas de los años 80, uh-huh. y hoy en día es Asia la que está teniendo cada vez más influencia en la región, ¿no? En Nicaragua, en Centroamérica. Hubo un polémico caso de que al final no se llevó a cabo, de conectar el canal de Nicaragua, que era una operación en el que sobre el papel se daba todo el territorio a un empresario chino desconocido, o sea, una cosa bastante oscura. Uh-huh. Entonces hay muchos intereses, empieza a haber muchos intereses asiáticos, ¿no? Uh-huh. en toda la región. En ese sentido, Estados Unidos fue en los años 80 con todo el tema del comunismo y del miedo al comunismo, que financió la guerrilla y todo el tema de la contraguerrilla, perdón. Uh-huh. Pero hoy en día yo creo y de hecho el interés de que sea una crisis mucho más olvidada que la venezolana, pues es porque Estados Unidos no tiene los mismos intereses que puede tener en Venezuela, ¿no?, con el petróleo. Uh-huh. Claro, que Nicaragua no tiene aparentemente nada, ¿no? No tiene, me refiero, petróleo, no tiene. Ese es el...
Uh-huh. Pues bueno, Diego, no sé, como decía, pues si tienes algún aspecto más que quieras comentar, que quieras analizar...
Sí. No, simplemente lo que decía de que es una crisis más silenciada uh-huh. que otras que parecen más importantes, ¿no? Como la de Venezuela, o que está más de moda, y la de Nicaragua, bueno, pues están matando a gente, ¿no? Selectivamente, uh-huh. y eso es, bueno, pues uh-huh. algo creo que bastante preocupante. Hay un libro ahora, una escritora, Sabrina Duque, que está viviendo en Nicaragua, y ella empezó un proyecto de libro a hablar sobre la relación de la población nicaragüense con los volcanes. Y en mitad uh-huh. de esta investigación periodística, o también cultural y viajera, brotó la violencia. Entonces tiene un libro fantástico que se llama Volcánica, uh-huh. Que acaba de publicar ahora, donde, bueno, analiza, se le cruzó por medio de todas estas protestas y lo analiza de manera muy en primera persona porque lo vivió allí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues con esa referencia bibliográfica, Diego, si te parece, lo dejamos aquí. Y bueno, pues es que ricasco por habernos acercado a la actualidad, a la situación en Nicaragua, por habernos traído aquí estas reflexiones y bueno, pues hasta la siguiente.
Igualmente, muchas gracias.
Venga,
un abrazo. Gracias.